COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Una y seis minutos, jueves 9 de enero. La Junta General del Sevilla es mañana. Y a las 7 aproximadamente de esta mañana ya conocíamos la noticia que el señor del Nido ha visto una vez más que las cautelares no se la conceden. O sea, que no podrá votar en la Junta de mañana. Es una más que se une a esta locura, a esta carrera que tiene a todos los sevillistas pues bastante enfadado, bastante cabreado y desconcertado. La gente está desconcertada porque las claves jurídicas que hay en la mesa del Sevilla Fútbol Club y la mesa que tiene del Nido, pues no salen. Y como no salen, la vida sigue. El Sevilla es el equipo que está con menos puntos para su objetivo, que es Europa. El Sevilla tiene una plantilla y un proyecto a día de hoy caducado, un proyecto que no sirve, un entrenador cuestionado, aunque digan que no, un director deportivo que no vale para lo que está haciendo y una plantilla descafeinada. Así que con esto el Sevilla tiene que continuar. Entonces resulta que Del Nido ha dicho que va a continuar. Del Nido ha dicho en sus redes sociales: vamos a seguir trabajando por muchas piedras que nos pongan en el camino. Pero claro, es que este camino se va a hacer demasiado largo. Y este Sevilla no está para aguantar tanto tiempo. Hay claves de aquello que se firmó, que es donde está la piedra filosofal, hasta 2027, donde los que se agarraron y vieron el filón, dicen: yo no suelto esto ni loco. Eso para empezar. Segundo, es verdad que un juez le dijo a Del Nido que sí, podría tener cautelares y que podría tal. Del Nido lo pide, esto no se lo acepta, pues claro, para que le den las cautelares tienen que estar de acuerdo los dos, Del Nido y los del Sevilla. Y los del Sevilla, como ustedes entenderán, no es que lo tienen todo controlado, todo casi secuestrado, ¿no? Entonces Del Nido no puede hacer ahora mismo nada porque está a la vista. El juez de ayer era un juez neutral. Y esta mañana, pues, Del Nido ha recibido ese jarro de agua fría donde le dicen que las cautelares están denegadas y que no podrá votar en la Junta de mañana. ¿Qué debe hacer Del Nido? Decir: mire usted, ya no puedo más, me voy. Está gastando dinero, tiene un coste todo esto. O lo que ha salido diciendo, que no se va a ir, que va a seguir peleando y luchando y demás. Pero a esto, jurídicamente, que está la llave ahí, pues resulta que esto va a tener mucho tiempo de conflicto, mucho tiempo de briega, mucho tiempo de guerra. Y los que están, pues se frotan la mano diciendo: tenemos unos abogados que están llevando esto perfectamente y como no hay fisuras, pues esto sigue adelante, nosotros seguimos adelante. Pero claro, todo esto estaría bien o se podría aceptar siempre y cuando la entidad estuviese funcionando, que la entidad, el equipo de fútbol, la plantilla, fuese buena, ganara partidos, estuviese clasificada arriba, tuviese futbolistas para vender en un caso como el de ahora, un director deportivo con poder, con mando, con sabiduría, con sapiencia, y un entrenador que no estuviese cuestionado y que tuviese las cosas más claras para darle alegría a una afición que tan solo tiene el caramelito ácido o dulce, depende de cómo estén los muchachos, una vez a la semana. No están en la Copa del Rey, no están en Europa y muchos puntos de diferencia para meterte en Europa, que sería una de las posibles salvaciones para ayudar a esta economía que está sumergida. Esta economía no sale a la luz, pero esta economía está mal. ¿Qué es lo que van a hacer los que están con Del Nido? ¿Qué van a hacer los accionistas que no pueden votar? Porque imaginen ustedes que la cifra es 60, ¿no? Que pertenecería a Del Nido. Pues hay 30, a lo mejor, o 20, que podrían votar, pero no pueden votar porque como del Nido no puede votar, ellos tampoco. O sea que están paralizados. ¿Qué están preparando? Y de hecho ya está en marcha. Una querella criminal si en la junta de mañana José María del Nido, como parece ser, como es evidente y como está muy claro, no pueda votar. Si no puede votar, entonces, pues esta demanda, esta querella criminal, iría hacia adelante. Y esto puede tener tiempo, imagínense. O sea, la situación del Sevilla Fútbol Club es complicada, no, complicadísima. Porque, claro, todo esto está haciendo que el Sevilla esté atrapado, secuestrado por unos y por otros. Que la afición está impasiva, no puede hacer nada, simplemente escuchar y ver lo que está ocurriendo alrededor de la entidad. Una entidad que está hundida en lo económico, en lo societario, en lo deportivo y que no tiene solución de momento. ¿Por qué? Y me guardo la última carta de lo que he dicho para los mismos, que son los propietarios. Siempre un propietario es el que manda en su casa, es el que gestiona su casa, es el que contrata o despide y es el que hace que esa casa, esa empresa, funcione y camina. Pero en este caso tampoco hacen nada. Están en un balcón mirando y escuchando lo que está pasando, quietos. Nadie mueve un varal, nadie mueve nada. Y entonces Sevilla está ahí hundiéndose. ¿Cómo se va a sacar? Porque claro, había un factor. ¿Ustedes entendían que Del Nido era mejor que el padre? Me refiero, ¿el padre mejor que el hijo? ¿Del Nido Benavente mejor que Carrasco? Esa era una solución, ¿no? Los que son pro Del Nido padre. Esa es una. Dos, si a Del Nido no lo dejan ni de respirar, los dueños de la entidad tendrían que buscar soluciones. ¿Cuál sería? No me funciona el actual consejo, ni presidente, ni vicepresidente, ni consejero, ni director deportivo, ni plantilla, ni entrenador. No puedo meter a Del Nido porque no me gusta, no lo puedo ver. Le tengo asco a Del Nido. Esos son los propietarios. Bueno, mire usted, algo tendrá usted que hacer. Pues hay que buscar una tercera alternativa. A modo de, con las acciones, con lo que hay, pues usted gestionar pues un consejo de administración profesional, a un presidente profesional y que ellos comiencen a gestar un nuevo Sevilla. Es que algo tienen que hacer, es que así no pueden continuar. Es que es de nuevo lo mismo, lo mismo. Es que esto ya da vergüenza hasta de contarlo, pero es así de triste. Robin Hood, que es del Nido, en el bosque de Cherbourg no puede hacer nada porque no lo dejan cazar. Eso es lo primero. No hay un Mesías. El presidente que está funcionando lo borda para neutralizar a su padre. El vicepresidente se frota las manos. Qué alegría, qué bien estamos, porque esto está arreglado. Yo tengo aquí continuidad y sueldo. Y todos los que están empleados se frotan las manos porque dice, Del Nido está en modo stop. Ahí, neutralizado por lo que es la ley. Un juez independiente. Cautelares, nada. Y atención, la siguiente jugada, insisto, si no lo dejan votar mañana, sería una querella criminal, Ocaña, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Esa querella, hay ya gente que está en ella.
Sí, hay gente que está en ella. Esto es una realidad, ¿eh? Esto no es ni una invención, ni algo que está en proyecto, ¿no? Esto es algo que se ha puesto en marcha. Nosotros nos hemos puesto en contacto y se han puesto con nosotros varios accionistas que se van a personar en esta querella criminal. ¿Por qué? Porque igual que José María del Nido Benavente, creen, son de la opinión, tienen la certeza de que el actual consejo está incurriendo en ilegalidades para impedir el voto libre de José María del Nido Benavente. La verdad es que tú te pones a ver los autos y te pones a ver las sentencias y no queda otra que pensar que es algo injusto, ¿no? Hubo un juez que le dio a José María del Nido Benavente la razón sobre su derecho al voto de forma independiente al pacto. Esta resolución fue recurrida por el actual Sevilla, por el actual Consejo de Administración, y es lo que tiene pues todo el mundo en vilo en las Juntas Generales de Accionistas. Pero con la ley en la mano, evidentemente, Del Nido podría votar. El Consejo está acogiéndose a subterfugios legales para impedirlo. Y el problema que hay, me comentan a mí, Rafa, es lo lenta que es la justicia, lo lentísima que es la justicia. Eso va a provocar que pasen años hasta que haya una sentencia en firme sobre el fondo del asunto, y mientras tanto, como acabas de explicar tú, ahora hablaremos de los motivos por los que pasa esto, pero se le deniegan a José María del Nido Benavente las medidas cautelares para poder ejercer su derecho.
Es que era muy
esto buena. Es lo que ha hecho Rafa, perdona, es acabar con la paciencia de muchos accionistas que, si le impiden votar a Del Nido Padre en esta junta, van a ir a poner una querella criminal con el actual Consejo.
Es que ahora después vamos a leer, muy buena,
muy buena, Rafa,
lo que Del Nido ha escrito esta mañana y dicho.
Sí, un comunicado esta mañana, también con sonido y vídeo, de la comida que adelantaste con grandes empresarios sevillanos y sevillistas que tuvo lugar ayer. Y ha sacado pues un comunicado con un vídeo donde se puede escuchar al propio José María del Nido, también lo vamos a escuchar.
Bueno, ahora hablaremos también del Betis, sé que hay un futbolista ya aquí para el Sevilla también, y en lo deportivo y demás. Pero no sé si está en el AVE, viene de Madrid, la capital, es un abogado con una agenda muy apretada, Agustín Martínez, muy buena, a ver si tenemos buen sonido.
Muy buenos días, don Rafael, buenos días, Andrés, buenos días, Isaac.
Bueno, Agustín, a las 7 de la mañana ya estaba la sentencia en la calle, donde una vez más, con un juez que es independiente, a Del Nido se le niegan las cautelares.
Bueno, pues la crónica de una muerte anunciada, porque en cierta medida ya habíamos adelantado, habíamos planteado que esta demanda de medidas cautelares tenía poco recorrido, por no decir ninguno. Porque creo sinceramente, y lo tengo que decir honestamente, creo que no llevaban razón. Creo que no llevan razón en estas medidas cautelares. Y es que lo ha explicado muy bien Andrés. La cuestión es la siguiente. ¿Tiene derecho a votar José María del Nido el día 10? Sí. ¿Va a votar? Sí. Salvo que los que dirigen la Junta quieran cometer ilegalidades. Quieran cometer una ilegalidad que es vulnerar esa medida cautelar que ya en su día se dictó y que le autorizaba a votar.
O sea,
es lo que viene a decir el juez.
Agustín, una cosa para los legos, la materia que somos muchos, ¿no? Sobre el pacto firmado que llega hasta el 27, ahí Del Nido ve que esto lo va a perder y se va a la audiencia provincial para romper.
No, al contrario. El pacto, él presenta una demanda para la resolución del pacto. Y el juzgado le dice, efectivamente, lleva usted toda la razón, el pacto es un pacto parasocial, es decir, no afecta a la sociedad y por lo tanto usted está liberado del pacto. Entre ustedes se entenderán el que haya incumplido o no haya incumplido, pero usted tiene derecho a votar. Y hay una sentencia que dice exactamente eso. Y esa sentencia se ha recurrido ante la audiencia provincial. Un buen abogado es el que gana los asuntos, incluso un buen abogado puede perder los asuntos. Pero el que dilata los asuntos y utiliza el tiempo de resolución de la justicia como beneficio propio, ese no es un buen abogado, ese es un leguleyo que utiliza esas estrategias. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de que el tiempo en la resolución de los asuntos es lo que está impidiendo a José María del Nido votar. El pacto, hay un auto, una sentencia, perdón, firme, que dice que puede votar. Y hay una sentencia, una medida cautelar, que igualmente dice que puede votar.
Pero que puede votar siempre
que lo dejen votar
el Sevilla en este caso, ¿no?
Efectivamente.
Eso es la otra parte, claro.
Pero si usted no cumple las resoluciones judiciales, es usted responsable de todo eso. Lo que es verdad es que ahora se pedía, las tres cosas que se pedían ahora es, primera cosa, que el juzgado señalase a un jurista de reconocido prestigio como presidente de la Junta. me parecía absolutamente absurdo.
Se ha echado para atrás, sí, se ha echado para atrás porque el juez también es el otro asunto de este auto. El juez le permite al Consejo del Sevilla presidir la Junta General de Accionistas.
Es obvio. Pero la segunda, que es más importante, le dicen, oiga, sí, que se siga el trámite del propio estatuto del club. ¿Y quién le ha dicho a usted que no se va a seguir el trámite del estatuto? Se va a seguir los trámites de cómo funciona el club. Ningún problema. Y cuando él habla de su derecho a votar, se le dice, hombre, si usted tiene un auto, si usted puede votar, que el hecho de que no le hayan dejado votar anteriormente no implica que no le vayan a dejar votar mañana. ¿Le van a dejar votar mañana? No. Tú has dicho, has repetido ya hasta la saciedad en varias ocasiones. El juez es un juez independiente y un juez que no forma parte de esta historia, ¿cierto? Pero el juez también tendría que saber que aquí se llevan cometiendo, están impidiendo el derecho a votar 25 veces atrás.
Pero
va a ocurrir una 26.
Agustín, ¿no le deja votar o si vota la indemnización según pacto sería grande?
Olvídate del pacto, si es que no le dejan votar. Si es que olvídate de la indemnización. Usted me deja a mí votar y ya me reclama usted la indemnización o yo se la reclamo a usted. Eso es lo de menos. Yo no te dejo votar porque en aplicación del artículo 33, porque no me da la gana. Y van a inventarse o van a hacer, no se preocupen, van a escuchar ustedes mañana un texto que le van a poner por delante al señor del Nido Carrasco, que lo va a leer, va a remitirse a no se sabe ni en qué, como ya hemos dicho, insisto hasta la saciedad en este programa, ni puede hablar de la agrupación de acciones porque terminó el día 10, ni puede hablar del pacto porque tampoco puede hablar del pacto. No se preocupen, va a leer un texto que no va a entender absolutamente nadie y que, como dice el juez en este auto, si no le gusta, denuncie.
Tengo un par de preguntas. La novedad a la posjunta de este año, que la acabamos de hablar en portada, es que evidentemente, a sabiendas de, como ha dicho Rafa Almansa, y tú estás confirmando que Del Nido va a llegar allí y por un motivo u otro no lo van a dejar votar, es que se está preparando y está ya, vamos, dispuesta para lanzarse una semana después de que acabe la Junta una querella criminal contra Del Nido Carrasco y el actual Consejo. Esto es noticia, esto es información, esto no es una suposición, se va a hacer. ¿Qué recorrido puede tener esta querella criminal y qué puede implicar para los afectados, querido Agustín?
Mira, Andrés, esto es muy sencillo. Llevamos varias juntas en las cuales la representación legal de José María del Nido lleva diciendo por activa y por pasiva, además lo dice a voz en grito, que se están cometiendo ilegalidades. Ya están tardando en haberlas denunciado. Tienes que denunciar las ilegalidades. Entonces, a mí me resulta sorprendente que tú me digas que la querella se va a interponer la semana que viene. La querella tenía que ir escrita mañana y llevar copia para todo el mundo y presentarla allí. No le van a dejar votar y lo saben. Por lo tanto, con la querella en la mano, mire usted, no me deja votar, pues tome usted que de aquí me voy al juzgado de guardia. Ni la semana que viene, porque esa es la clave. Y le digo más. Lo de menos es si se admite o no se admite. Pero van ustedes a dar explicaciones de por qué están actuando de esta manera ante un juzgado penal, no un juzgado mercantil. Entonces,
hay un detalle curioso que nos consta y es que muchos accionistas, no solo del Nido Benavente, muchos accionistas me dicen se están adhiriendo también a esta querella criminal. ¿No? ¿Por qué? Pues porque consideran que es que la Junta General está viciada de antemano, o sea que es imposible que sus acciones están perdiendo valor.
Lo comentaba como el ejemplo, ¿no? De los 30 que no pueden votar porque Del Nido no pueden votar, con lo cual las acciones de estos señores no valen nada.
Nada.
Impúnese la Junta como se han impugnado. Pero es que no pasa nada. El problema de toda esta historia es que no pasa nada. Es que llevamos 2 años sin aprobar las cuentas. Es que llevamos 2 años sin aprobar la gestión social. Es que llevamos 2 años absolutamente con una sociedad muerta mercantilmente. Pero da exactamente igual. No pasa nada. Aquí solamente se hacen declaraciones 10 días antes de cada junta. Aquí solamente se hacen actuaciones judiciales 10 días antes de cada junta. Un mes antes de cada junta. Y esto no tiene ningún sentido. Es que José María del Nido Benavente tiene que salir todos los días y repetirle al servismo todos los días que esta es la situación que tenemos y que esto se va a tomar por saco y que la sociedad se va al garete. y que no hay más.
Es que es lo que estamos hablando, Agustín, porque claro, es que, a ver, para los que odian a Del Nido, muy bien, tienen su razón. Pero cuando ven, de lo que se trata es del Sevilla Fútbol Club, no es del Nido padre, ni hijo, ni Castro, ni ninguno, es Sevilla Fútbol Club, la entidad. Está hecha añico, como diría alguien, por todas partes, no tiene por dónde cogerlo. Los dueños, que son los que tienen que cuidar del cortijo, de la entidad, del club, no hacen nada, están en modo pasivo y no hacen nada, nada. Resulta que cuando Del Nido pierde la cabeza con cosas como la que hemos visto, con sus razones, aunque no tenga razón para lo que estamos viendo, por ejemplo, las imágenes que el Chiringuito ha puesto estos días. El Chiringuito no es una ONG, al Chiringuito alguien le filtra esas imágenes con intención de hacerle daño a Del Nido en vísperas de lo que va a pasar, y el Chiringuito proyecta porque su empresa y vive de eso, y da un pelotazo y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí resulta que el presidente, vicepresidente, abogado, todo el mundo, la batalla es matar a Del Nido, no dejar que Del Nido vote, no dejar que Del Nido haga nada. Claro. Y se han despreocupado de todo, se han despreocupado de la plantilla, del fútbol, del balón, de los fichajes, de todo. Y entonces, claro, aquí estamos con una pasividad total, enfermiza, de los dueños. Estamos con una vivencia magnífica, falta solo Benidorm en aquella época, o Punta Cana, de los actuales dirigentes, y hay un loco peleándose por todas partes que cada vez está más loco, cada vez puede hacer cosas peores porque es que no sabe por dónde entrar. O sea que todo esto metido en un cóctel, que es a lo que yo voy, a quien le afecta es a la afición del Sevilla, que no puede hacer nada. Otra cosa sería en la época del club de fútbol, aunque sí, siempre se puede hacer cosas. Y a la entidad, que está rota. Y digo yo, ¿y esto quién lo desbloquea?
Esa es la clave de todo, Rafael.
Muy buena, don Víctor. ¿Qué
Buenas
tal?
Tardes.
Muy buena.
Rafael, dos cuestiones para mí importantes. Mira, acabas de decir que el Chiringuito emite unas imágenes que es absolutamente lógico y natural que tiene la semita, más allá de quién se las haya podido dar. Da igual, las emite. El problema, si permíteme, es que debería haber explicado un poquito mejor la historia. Debería haber dicho quién es quién en ese vídeo y además explicar el por qué se produce ese vídeo. Y entonces hubiera completado la noticia de manera brillante.
Bueno, pues lo han completado tres días. En ese primer combate, vale. El error, o no, a lo mejor la forma de meterlo que estalle, el día siguiente va mejorando, y al tercero se explica, y hoy habrá más explicaciones.
Dicho eso, mira, hay una cuestión fundamental. Tú acabas de poner de relieve que hay gente que no quiere a Del Nido padre. Lo entiendo. Hay gente que no quiere a Del Nido junior. Lo entiendo. Pero es que esa gente, los que tienen el poder, en este caso me vuelvo a repetir como decía hace dos días, la familia Carrión, la familia Led y la familia Guijarro, tienen que entender que por mucho pacto que haya, no se puede seguir manteniendo la situación, la presidencia y la dirección de este club como está ahora mismo. Es que estoy seguro que todo el mundo a lo mejor llegaría a un punto de encuentro si fuéramos capaces de decir, oye, se va a buscar a alguien o se va a decidir que otra de las personas que está dentro de ese pacto dirija la entidad y asuma la responsabilidad. Porque está muy claro que el que lo está dirigiendo ahora es incapaz.
Ese es el tema.
Como es un incapaz, alguien, los Carrión, los Alés y los Pizarro, tienen que tomar el toro por los cuernos. Y si no quieren a Del Nido padre y no quieren pactar con Del Nido padre como pactaron en anterioridad, que tomen una solución y que den una salida a esta entidad.
Es que ese es el tema.
Porque se la están cargando.
Agustín, aquí hay dos temas, y ahora voy con Víctor Fernández, que está ahí, vamos a hablar. Hay dos temas, y a ti te liberamos que viene el AVE en situación complicada. Hay dos temas que tienen oxidado a todo el mundo. Uno es la actitud, o lo que es la ley, con su lentitud y su interpretación, uno te dice que sí, el otro que no, y al final es que las cautelares, juicio tras juicio, Del Nido no existe. Y Del Nido, para cuando pueda existir, ya puede ser muy tarde, muy tarde. Yo no sé la capacidad económica que tiene Del Nido para soportar este lapsus, yo no sé el Sevilla si va a aguantar a esta gestión. Y la gestión es la peor del mundo. Nadie se va por amor al Sevilla. Por eso digo que es mentira lo del escudo. Y resulta que los dueños, los cicuta de esta historia, pues resulta que no hacen nada. Entonces esto va al pairo. Un día para acá, otro día para allá, y hundiéndose, y adelante, y tal. Y nadie hace nada. Por eso digo que por eso estamos en esta situación caótica total. Entonces, claro.
A la vista de esta situación, que hombre, y me encanta que esté don Víctor Fernández, al que hace tiempo que no tengo el placer de saludarlo, y así le felicito el año. Oí ayer una genialidad del gran Víctor Fernández, que es la vía Baltasar. Que la vía Baltasar pasa por un solo motivo, que se le compren las acciones a los que las tienen. Entonces, si están dispuestos a venderlas, que llegue la vía Baltasar y dirigida por el que corresponda, pero que alguien compre y que vendan. Pero esta es la solución. Aquí solamente puede mandar el capital. Y ahora los que tienen que mandar son los Carrión, los Guijarro y los Alé y Pepe Castro. Y si la persona idónea para dirigir el club no es Junior, hay que quitar a Junior ya. Y ya veremos a ver cómo terminan los pleitos. Porque, insisto, esto va a terminar muy mal. Y la gente tiene un límite, ¿eh? Cuidadito que estamos llegando a que esto se pueda convertir en un problema de orden público. Porque la gente tiene un límite. La gente es muy pacífica y la gente está muy tranquila y la gente no se mete en nada.
Hasta que se mete.
Y después vienen los gritos y las lamentaciones.
Muy bien. Don Agustín Martínez, muchas gracias. Un abrazo.
Un cordial saludo.
Víctor Fernández, queríamos conocer tu opinión.
La cátedra de Víctor Fernández.
He estado escuchando atentamente y cosas interesantes ahí. Para mí, vamos a ver, lo que no se puede darle viabilidad a lo que yo he calificado como la vía Baltasar es cuando De Nido cae derrotado. Es decir, la viabilidad a la vía Baltasar hay que dársela antes de que De Nido caiga derrotado. Es decir, vamos a ver, aquí hay una realidad que es la que tú has resumido, Rafa. Nadie, y estoy completamente en desacuerdo, eso no significa que yo lleve la razón, en lo que dice Agustín Martínez, que en dilatar el tiempo no es un éxito de los abogados. Es un éxito total. Claro, y tampoco es un éxito total, claro.
Porque eso es control, claro.
Y tampoco estoy de acuerdo en lo que dice Andrés, que creo que es un poco atrevido cuando califica todo esto de injusto. A mí usted, ahí hay un juez, ¿no?
Injusto según la sentencia de... No. Del juez a día de hoy, que está recurrida. Está recurrida.
Pero claro, si esto fuera tan ilegal, me imagino que habría llegado un juez y hubiera dicho, señor Del Nido, usted a la presidencia.
Yo creo que es injusto, voy a corregir. Evidentemente, el fallo final, la sentencia firme, será la que diga si lo que ha ocurrido aquí es justo o injusto. Yo sí creo que es injusto que haya que esperar 7, 8, 9 o 10 años, para que tengamos esa sentencia final.
Además del tiempo, y lo he dicho yo hablo poquito de temas jurídicos porque no tengo mucha idea, pero sí me parece que hay contradicciones en las lecturas, ¿no? En una parte te dice un juez que sí, que puedes votar, el otro te dice que no, ahora viene un juez independiente y también te dice que no, o sea, algo pasa ahí que no...
Bueno, yo te lo voy a resumir, Rafa. Venga, sí. muy fácil y con, lógicamente, esto es un tema tan espinoso y tan complicado que incluso notarios y grandes abogados pues dicen, bueno, aquí hay una serie de resquicios. Vamos a ver, aquí hay una guerra abierta feroz entre una parte y otra. Y la parte que manda va a llevar esto como lógico hasta el último Bordalás
con el Getafe, igual.
Claro, es decir, ¿qué quieren ustedes? Que llegue José María Del Nido Junior y Pepe Castro diga, don José María Del Nido Benavente, me alegro mucho de saludarle, me voy a bajar de la mesa para que usted se suba. Pero bueno, vamos a ver, ¿en dónde estamos? ¿Nos estamos volviendo todos tontos? El club, lógicamente, va a asfixiar porque hay una guerra. Pero vamos a ver, no, que hay una guerra personal, que es el padre contra el hijo, que es que se están apuñalando. O sea, ¿de verdad piensan
que ya al lado de los dos que se están apuñalando, claro, hay gente, víboras, que están comiendo de esa sangre, claro, y de esa carne que sueltan los dos?
Es que eso me gustaría a mí recalcarlo muchas veces. Pero Andrés, José María Del Nido Junior no podría hacerlo solo.
Claro,
esto es fruto del apoyo de la gente que tiene acciones y dinero.
Vamos a ver, esto es un coste importante que está pagando el Sevilla.
Pero vamos a ver, Andrés, pero si es que la familia Castro Carrión están en la misma pelea, la familia en la misma pelea contra Del Nido. Es que yo muchas veces pienso que vivimos en una fantasía, ¿viste? Que hay una guerra bestial y lógicamente son capaces de tirarse al río con piedras en la mochila antes de darle el poder a José María Del Nido Benavente, entre otras cosas, porque el responsable de todo esto es la torpeza de José María Del Nido Benavente.
Que es el culpable total.
Es el culpable de todo esto. Sí. Porque si José María Del Nido Benavente, en vez de querer un día después un día después de firmar el pacto.
Se precipita, se equivoca.
Intenta negociar. Y dice, bueno, vamos a hacer una transición, el poder durante 2 o 3 años, luego llegó... No. Desde un día después dice que bajo ningún concepto se va a cumplir el pacto firmado y yo voy a ser presidente. El resto de la humanidad, que es tonta... No, mire usted, el gran responsable de esto es la torpeza supina de José María del Nido Veramente.
Su ansiedad, su precipitación ha puesto
una,
el
una cosa el, nada el más que quería
preguntar. André, termino. Sí. Hubiera sido mucho más inteligente porque tú, sin estas juntas extraordinarias, sin estas cautelares, sin todo este lío, tú puedes hacer una oposición seria... Porque realmente todo esto dice, bueno, hay que ver la que está formando Del Nido. Y aquí lo que hay que salir a decir es, señor Del Nido Junior, usted está incapacitado. Señor director deportivo, esto es una ruina, una oposición seria. Pero como está enfangando esto desde el primer día, pues ni siquiera está llevando a cabo una oposición seria. Porque la sensación que tiene, o la sensación que da, esta es la realidad, Rafa, no es que quiere mejorar el Sevilla. No. La sensación que da es que quiere asaltar al poder, sea como sea. Y ese es su gran error.
Tengo una pregunta nada más para ver la información que tenéis, porque ahora vamos a escuchar a Del Nido diciendo lo de que es una piedra en el camino, pero que seguirá, que va a ser presidente y demás. La información que yo tengo, lo que me ha llegado esta mañana del entorno, es que esta situación, incluso para José María Del Nido Benavente, empieza a ser insostenible económicamente.
Que llevamos tiempo.
Que cada vez que esto requiere de financiación, que ya ha habido gente que le ha ayudado, pero que ven que lo va. Claro. Y que cada vez está más cerca el final de la guerra. No sé si lo veis también así.
Andrés, por eso, cuando estaba en desacuerdo con lo que decía el querido Agustín Martínez, de que para mí el dilatar esto es un éxito, porque están asfixiando a José María del Nido Benavente. Pero de todo esto, Rafa...
Están asfixiando a Benavente y al Sevilla Fútbol Club.
Bueno, sí, Sevilla Fútbol Club...
Es que después levantar todo esto...
Es que son temas distintos.
Pero es que yo voy en un bloque. Yo aquí no perdono a casi nadie. Aquí pongo Sevilla Fútbol Club y la afición, que pueda hacer algo más, pero que no puede hacer mucho más porque estamos en una empresa. Ahora bien, los señores que están percibiendo dinero, que no han querido bajar su sueldo, los señores dueños que están viendo cómo su empresa, la del besito al escudo, está caída y maltratada, no hace nada. Cuando un hombre intenta hacer de forma desigual y precipitándose como Del Nido, que no tiene la cabeza, en esta guerra y nadie hace nada, entonces, ¿a quién vamos a defender aquí? ¿A nadie?
No, si aquí no. Nosotros no tenemos que defender a nadie.
Nosotros somos contadores, ya, pero lo que digo yo, que es que no se puede defender a nadie.
No, pero por eso digo que una cosa es que yo diga que José María
Del Nido Benavente... ¿Y el presidente cuántas acciones tiene, el presidente del Sevilla?
Por eso digo, Rafa, que una cosa que yo diga que José María Del Nido Benavente se ha equivocado en la historia, porque él es el culpable, porque él ha firmado unas cosas y él tendrá que resolver su asunto con su hijo, que es el que tiene sus acciones, es decir, que es un problema que ha generado el propio la familia Del Nido, es decir, esto no, claro, y otra cosa es que analicemos la gestión nefasta, la gestión ruinosa del actual presidente.
Claro, Víctor, porque esa es la otra parte de la película.
Claro, esa es la otra película.
Seguro que si el Sevilla estuviese jugando bien, Sevilla estuviese en puestos de Europa, Sevilla tuviese 2 o 3 futbolistas bien fichados, no hablábamos así, ni mucho menos.
Es que han dilapidado a un Sevilla campeón, al mejor Sevilla de la historia. El Sevilla ahora mismo es un equipo vulgar.
Se han vendido hasta la moto.
Pero perdona, Rafa, cuidado con este asunto. Que cuando don José Castro Carmona estaba levantando copa una detrás de otro, Del Nido quería asaltar el poder también, ¿eh?
Ese
es el error de Del Nido.
Si eso lo acabamos de decir, claro, o sea, que se precipita,
el error de Del Nido, el no querer pactar, porque él, si no hubiera sido una piedra en el camino y si no hubiera querido asaltar el poder, él, cuando hay el cambio de presidente, en vez del señor Castro, hubiera entrado él.
En aquel momento meten a gente independientes de verdad, sevillistas independientes de verdad,
guerra,
y hace un punto
entonces,
y aparte, porque para vivir en esta guerra, y ya llevamos mucho tiempo, hay que cortar por algún sitio. Gente quiere soluciones, la gente quiere que por lo menos se vea
que... No va a ser mañana el día de las soluciones.
Esto queda...
La gente esto quiere soluciones, Rafa, pero te lo llevo a la
una
a la
sola
política.
Competición, la Liga, claro. Un partido cada siete
sí,
días.
Pero
qué vergüenza,
no significa
Dios mío.
Darle el poder a Del Nido.
Bueno, pero el poder, pero es, a ver, Del Nido es el máximo accionista. Sí. Esto no es una defensa del Nido, ni una
ofensa. Análisis de la
Estamos
situación.
Analizando la situación. Correcto. Mire usted, el hombre más cercano que tiene conocimiento y que como presidente, hizo que la nave funcionara, es Del Nido. Del Nido está atrapado por los abogados, que habrá que aplaudirle a los abogados de Castro y de
Carrasco. Atrapado por él mismo.
Y también es culpa suya,
claro,
haber firmado.
Por sus errores.
Vamos a ver, la famosa tercera vía que ha comentado Víctor y que estamos comentando, o aparece ahora o el Sevilla se va a pique. Porque no, si la guerra
no
continúa...
Es que esa vía tiene que aparecer cuando estén dispuestos a vender.
Pero que entonces se vaya a pique antes.
Pero
es
que tú no puedes robarle
la acción a tener la culpa
nadie.
Ahora la vía Baltasar.
Estoy hablando que Sevilla no tiene el apoyo actual ni de los socios. Ni de los accionistas.
Pero tienes que querer vender.
Pero son los dueños.
Tendrán que obligarles a ellos, ¿no?
Escalera, tú vienes a mi casa y me dices, tú te tienes que ir de tu casa.
Y no te vas.
Yo me tengo que ir de mi casa, Escalera. Sí, sí, porque yo pienso...
Si la tienes en ruina...
Pues no te vas.
Si la tienes en ruina y tienes a 40.000 socios cabreados y tienes a un montón de accionistas cabreados, tendrán que obligarte a venderla, ¿no?
La irrupción de la tercera vía...
A mí, pues lo manden al hoyo.
Pero que la irrupción de una posible tercera vía tiene que ser al revés, una vía consensuada, de negociación, de convencimiento. Puede ser una vía que vaya arramplando. Es que
la vía Baltasar son también tontos. La vía Baltasar estarán claro. esperando a que esto baje, ¿no?
O van a comprar en alto. Está esperando como el felino que el conejito.
¿Alto está visto el Sevilla?
Bueno.
Hay que escuchar a Del Nido, que no lo hemos escuchado.
Ya, pero Víctor,
no te dejamos,
¿algo
no
más?
Te
nada, Rafa, que esto es lo que hay. ¿No?
Mañana más, Víctor.
Que lo que tampoco no termino de entender, de verdad, y ya remato, porque esto mañana más y la Junta el próximo viernes, es como, sabiendo esto, porque nosotros sabíamos perfectamente esto y no somos más lascas, ¿eh? Sabíamos que esto iba a ocurrir, como ayer Del Nido se reúne con
la
unos
comida,
empresarios... De verdad, es que creo que o está mal asesorado
sobre eso habla Del Nido, que con esta gente y demás. No puedo más, que Víctor, un abrazo.
Adiós,
gracias.
Rafael, un abrazo.
1:43 no he hablado de Gabri Motor, que su coche hay que venderlo, que tiene las mejores instalaciones, que Gabri Motor está esperando, que es sevillista, que pase algo en el Sevilla, que quiere que usted vaya y vea el coche que le interesa, gasolina, diésel, eléctrico, que se lo financian, que va a sacar usted un pedazo de coche en esas magníficas instalaciones. Es que es Gabri Motor, no se olvide, Gabri Motor, carrillaje, algo de public, que si no, me voy yo al paro con Mazantini también.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetros cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
1:45 de este mediodía, sea cual sea tu plan para salir a comer este fin de semana, Morancho Brasería es tu sitio. ¿Quieres música jazz en directo? Pues el sábado por la noche lo tienes en Morancho. Ahí prefieres el mediodía o por la noche musiquita, jazz, siempre con buena comida, ¿eh? Porque siempre tienes animadores infantiles, tienes de todo. Así que ya sabes, Morancho Brasería es para parada obligatoria este fin de semana. música, buena carne.
Estuve
buena
allí, estuve allí el otro día. Un no arroz ibérico y un tomahawk espectacular en Moraña.
Estos son, como dice, productos ibéricos. Bueno, 1:45. Ayer, como decíamos, Del Nido tenía y tuvo una capacidad de convocatoria enorme. La flor y nata, como él dice, de empresarios sevillanos, sevillistas, estuvieron almorzando con él, escuchó los planes, pidió ayuda y todo eso ha sido magnífico. Pero, claro, esta mañana cuando ha salido esta noticia no sé yo cómo se encara. ¿Qué ha dicho esta mañana Del Nido?
Ha lanzado un comunicado en el que dice que mientras otros van a intentar seguir arruinando al Sevilla, nosotros vamos a seguir trabajando por muchas piedras que pongan en el camino. La grandeza no se hereda. Se construye ilusión y talento a raudales con el ambicioso proyecto para el futuro del Sevilla. Hay quien teme que le hagan sombra. Yo quiero que me la hagan. Es una fortaleza y garantía de éxito para el futuro del club. Termina diciendo, y vamos a escucharlo, el club tiene un destino. Volver a la élite mundial y no lo dudéis que vamos a conseguirlo. Lo mejor sigue estando por llegar.
Pensando en el Sevilla del futuro, hace unos tres meses comenzamos a planear un almuerzo en el que pudiéramos cambiar ideas y reunir a un elenco de empresarios sevillanos, sevillistas y accionistas del Sevilla Fútbol Club, que atesoran alrededor de 100.000 empleados en sus distintas empresas y que están dispuestos a ayudarme para entre todos volver a construir el Sevilla del futuro, el Sevilla que vuelva a escribir páginas de gloria de nuestro Sevilla Fútbol Club. El ambiente ha sido espectacular y convencidos todos ellos de que seremos capaces de revertir la situación en la que nos encontramos. Hay gente que piensa que cuando uno tiene al lado alguien que le pueda hacer la sombra, pierde protagonismo. Yo quiero gente solo que me haga la sombra. Volver a ilusionar a los sevillistas y hacerles que se levanten pensando a ver qué lío ha formado anoche en mi Sevilla Fútbol Club. No lo olvidéis. Lo mejor sigue estando por llegar.
Bueno, la metió música a modo de eso de lo mejor.
Esto le pone a la gente, escuchar a Del Nido. Sí, otra cosa.
Del Nido tenía dos cosas, esta deuda escalderilla y lo mejor está por llegar. Bueno, pues ahí queda la cosa. Seguiremos comentando, informando.
Y que esto, la clave está en lo que dice Rafa. Hacer buenos equipos, ganar muchos partidos, y aquí la gente se olvida quién está presidiendo, quién está en el palco, y lo que se centra son los tres puntos y tres puntos y tres puntos. Ya verás
bueno,
cómo no
rabiosa
pasa nada.
Actualidad. Rubén Vargas ya está en Sevilla, Escalera.
Ya está en Sevilla. Rubén Vargas, el futbolista todavía del Augsburgo, que está pasando las pruebas médicas con el Sevilla, internacional suizo de 26 años, que va a firmar por 4 temporadas y media, 50 partidos con Suiza y más de 150 partidos en la Bundesliga. Es un extremo, ahora voy a comentar una cosa del fichaje. Es un extremo diestro que juega en la banda izquierda, que tiene calidad y que ha jugado 2 Eurocopas, 1 Mundial con Suiza y que tiene experiencia. Este es un fichaje lógico. Fichaje lógico. Ahora bien, veremos si rinde o no rinde. El fichaje de Juninho, que no ha llegado, a mí me extrañaba un montón.
Era sospechoso.
Porque era muy raro. Yo de futbolista que no tiene experiencia. Demás, después, Andrés,
sí,
puede triunfar o no puede triunfar, pero lleva varias temporadas en Alemania en la Bundesliga, en la mejor liga del mundo.
A lo mejor te alegra que se la haya llevado el Flamengo y que esté aquí.
Sí.
Este
lo que yo digo es que los fichajes que después rinden o no rinden, pero este es un fichaje normal y lógico, ¿no?
A ver, no, que estoy de acuerdo totalmente con Escalera. A mí no es un futbolista que me encante lo que le he visto. O sea, no me parece un dechado de virtudes, un futbolista que cambie mucho los partidos, ¿no? Pero creo que es un futbolista, un fichaje lógico, un futbolista con una trayectoria en la élite absolutamente contrastada, que además es internacional con su país, que después se ajuste más o menos al juego del Sevilla, que pueda rendir a un nivel más alto, pero es un fichaje lógico, sin que sea un jugador que a mí me vuelva loco, pero sí me parece que es un fichaje lógico.
Bueno, todo esto, el Sevilla espera al Valencia, tiene tiempo para entrenar, para muchas cosas. ¿Hay alguna novedad para ese partido? Escalera,
pues
que todavía
esperando
queda
esperando a que el equipo mañana termine la sesión de entrenamientos. Escucharemos también al entrenador y pendientes hasta última hora, a ver si, no sé si incluso este futbolista, entrenando a lo mejor mañana, puede incluso entrar en la lista.
Ocaña, para hacer el transbordo al Betis, las reacciones del Barça, que ya tuvimos ayer a Johnny. Las relaciones rotas con el Barcelona por el tema Negreira,
sí.
Que estuvo el Sevilla, bueno, pues ahí.
Sí, que cogió la bandera de la pelea contra el Barcelona.
Y que
sí.
No le da nada esa bandera. En la vida, hombre, mira que son positivos ahora con el tema de...
Ser listo.
Es muy listo con el tema de los juzgados y demás, pero aquí lo rompe, ¿por qué? Porque hay un futbolista que al Sevilla le venía muy bien, Ansu Fati, y que ahora Ansu Fati, viendo cómo el Sevilla rompió relaciones con el Barcelona, dice, pues yo voy a intentarlo en el Betis, ¿o no?
Pues sí, pues esa es la realidad de la situación.
Otro signo de torpeza del club del Sevilla actual.
Y los compañeros del Correo de Andalucía destapaban que el Barcelona, con muy mala leche, bueno, ayer vimos la leche que se gasta Joan Laporta. Joan Laporta ayer en el palco de la semifinal de la Supercopa insultó, amenazó a los delegados territoriales.
Vivimos unos tiempos muy complicados.
Bueno, se ha destapado incluso.
Hoy ha sacado, no sé si lo ibas a comentar, sí. TV3.
Lo de la selección y los jugadores.
Que los
¿no?
futbolistas del Barcelona que van con la selección española, si no le llegan a dar la cautelar a Dani Olmo, hubiesen renunciado con la selección española. Hasta ahí puede bueno, llegar pues, con el gobierno de la mano.
Acaba de salir la noticia, la Real Federación Española de Fútbol estudia acciones contra Laporta por su vergonzoso comportamiento en el palco.
Bueno, les dijo de todo, los delegados territoriales, los acusó de no apoyar el espichaje de Dani Olmo, la inscripción, todo. Y con esto lo que te quiero decir, que imagínate si a Joan Laporta le da igual insultar y formar el lío en el palco de la Supercopa,
¿qué
le importará lo del Sevilla? Pues es una persona vengativa, es una persona que además tiene un pronto tremendo, y a mí lo que me cuentan desde Barcelona es que en venganza con el Sevilla por haber tomado esta bandera contra los asuntos de Negreira, lo que ha hecho Laporta es ofrecerle a Ansu Fati al Betis. A Ansu Fati al Betis. Lo comentaban los compañeros del Correo ayer. Yo digo el motivo. Que el Betis lo está estudiando. Que no. Veremos si se pone a tiro o no se pone a tiro. Lo que está claro es que el Betis necesita delantero y que el Barcelona, viendo esta situación, ha dicho, sí, lo quiere el Sevilla, pues para el Betis.
Se lo ofrecemos al Betis. La idea, claro.
Por cierto que han cambiado el horario de los partidos y el día de los partidos de la siguiente semana. El Betis va a jugar en casa con el Deportivo a la vez, que era el domingo. Y no entiendo por qué lo ponen el sábado. No entiendo por qué lo ponen el sábado. El Betis va a jugar el miércoles ante el Fútbol Club Barcelona,
¿sí?
Y no tiene partido en la semana siguiente.
Le podrían haber dejado el domingo para descansar
el domingo. No entiendo el cambio de este partido
con el cabreo que hay en la planta noble del Betis.
Usted
juega el miércoles, tiene el partido el domingo.
Contra el Barcelona.
Tenía un día más para descansar, y le ponen el partido ante el Alavés el sábado, algo que ha cabreado, ya no te digo a Pellegrini, Ángel Aro, y todo esto lo digo, cabreo con los árbitros, y Ángel Aro sale y da un puñetazo, ahora te cambian el partido la liga, otro cabreo más, o sea, yo creo que lo que le está pasando al Betis este año con las instituciones futbolísticas, deberían de verdad poner pies en pared los dirigentes del Real Betis Balompié.
Yo entiendo que...
Deberían poner pies en pared. Además, es que tu partido está planeado para el domingo.
No, claro.
Que... Tu partido... Y haces ahora la afición tener que cambiar el día.
No, es todo.
Y encima para quitarte
un día de
descanso.
Que le da igual. El tema tiene ahora más fuerza la Liga y la Federación Española de Fútbol. O sea, que fíjate cómo estamos, que esto es tremendo.
Es alucinante.
Nombres propios. Ruiz Silva... sabemos que es el portero que debe salir. ¿Por qué? Por coste, porque es el portero que no debería hacer pensar que habría que fichar otro portero, que ya casi está fichado y esperando que salga. Tiene dos novios en Portugal. A la primera ha dicho que no, pero están negociando.
Sí. Bueno, lo primero que quiero decir, Rafa, es que el Betis está más 9 de enero con el Barcelona, que tiene que jugar la semana que viene, el Valladolid pasa mañana, y ya vemos el lío otra vez del partido ante el Alavés y demás. Estamos a 9 de enero y nada más se habla de vender. Aquí parece que se venden hasta los asientos del palco, los verdes, que se tiran por la ventana a ver cuánto me dan.
Y las neveras.
Pero que aquí hay un delantero, Bacambú, que lleva 0 goles en Liga, otro que es Juanmi, que lleva 0 goles en Liga, Abde, que lleva 1 gol en Liga, y que aquí hace falta gol, pero como se ha recuperado Isco, parece que se ha olvidado toda la gente.
Isco y Locel se van a marcar gol.
Ya comentamos el tema de Sandiago, que se va a Sandiago, y Jesús Rodríguez lo va a sustituir hasta que no salga Juanmi o Bacambú.
Que está muy bonito esto. No, pero que está muy bonito.
Ruiz Silva. Vamos a terminar con Ruiz Silva.
Ruiz Silva.
Es que estamos de la cocina al dormitorio.
Están dos relaciones.
No, pero no volveros locos. Ruiz Silva, venga.
Ruiz Silva. Lo quiere el Sporting de Portugal, cedido con una opción de de compra obligatoria, pero de 3 millones. ¿Qué le ha dicho el Betis al Sporting de Portugal? 5 millones mínimo. 5 millones porque el Betis tiene a Álvaro Báñez dándole a la puerta de entrada para entrar. Si se lleva 5 millones de euros por Ruiz Silva y viene Álvaro Báñez, pues posición cubierta. Ese es uno de los nombres.
Mendy y Juanmi, ¿qué pasa con ellos?
Mendy, el Anderlecht, lo quiere con una cesión con opción de compra, pero al Betis no le convence porque los objetivos que tiene que cubrir Mendy para que la opción de compra sea obligatoria son muy altos. Lo quiere renegociar y de momento no hay acuerdo. Juanmi ofrecido, y si te digo yo que pasa por el Atlético Central y le ofrecen a Juanmi, y hay un equipo que lo quería, que es Leganés, Juanmi ha dicho que no. Me dicen en el club que no está muy dispuesto Juanmi a salir en el mercado de enero otra vez, que prefiere aquí en principio terminar la temporada, lo cual es un problemón para el Betis, que necesita gol. Y así con varios jugadores que anda el Betis intentando colocar, repito, que urge que venga gol. Urge que venga gol al Real Betis.
¿Y con Juanmi qué va a pasar?
Pues Juanmi, yo sinceramente, si el jugador no se quiere ir, Escalera lo sabe. Si el jugador no se quiere ir, no se va.
Ya, ya comentamos en verano que el futbolista tenía ofertas de primera división, una de ellas del Getafe.
¿Del Getafe?
El entrenador, por número de futbolistas, pues claro, pues quería que se quedase si no llegaba otro jugador.
Porque le dijeron que no venía nadie, por adiós, claro.
Y evitó la salida, y ahora mismo pues Juanmi no quiere salir. Por el momento,
a todo esto, el Chimi es baja ante el Valladolid.
Sí, esas son las dos noticias deportivas para el partido ante el Valladolid. Chimi Ávila se llevó un golpe en la rodilla en el partido ante el Huesca y no va a estar en la lista de convocados casi con toda seguridad. Y la buena, Rafa, volvió Mar Bartra, volvió Mar Roca y ha vuelto Fornals. Fornal, que sufrió una recaída muscular, que el Betis lo quiere llevar con mucho cuidado. Mañana, como ha dicho Escalera con Pimienta, mañana habla Pellegrini y mañana le preguntaremos
Johnny,
por el estado
de los... bien, ¿eh?
Muy bien, chaval.
Sí, que muy bien, Johnny Cardoso.
A ver, yo veo en el Betis que vendible en el Betis ahora mismo un jugador por el que pueda sacar un rédito importante. Lo está haciendo bien el Betis en las ventas, ¿eh? Entre Rodri el año pasado, tal y cual, ahora
encaja,
pero Cardoso es el jugador que veo más vendible, evidentemente, ahora mismo en la plantilla.
Totalmente.
Aico y los Celso no los meto, esos son jugadores.
Totalmente.
Que...
Por cierto, que hablando de futbolistas que vuelven, no está para el partido, lógicamente, pero ha regresado parcialmente Eyuke con el grupo, pero todavía le quedan varias semanas de recuperación. Es buena noticia porque se fue en el mejor momento, cuando se lesionó ante el FC Barcelona.
Y que el primer fichaje del mercado de invierno va a ser Rubén Vargas, que ya está aquí en Sevilla, ¿no?
Ya está en Sevilla, va a firmar 4 temporadas y media, un extremo, el que pedía García Pimienta, con mucha experiencia, más de 150 partidos en la Bundesliga, en el Augsburgo, con 50 partidos con la selección suiza, 2 Eurocopas en sus piernas, 1 Mundial, así que experiencia para el Sevilla.
Bueno, pues nos vamos como comenzábamos, la vida sigue igual para José María del Nido, en Sevilla y demás, nadie hace nada, no ocurre nada, no pasa nada, Sevilla-Valencia, junta de por medio y a esperar, simplemente a esperar, esto es lo que hay, no hay más, Carrillo, ¿a qué no hay más?
Y Barcelona-Betis miércoles que viene a las 9 de la noche, veremos si el Barcelona ganador o no de la Supercopa.
Y lo que es un fastidio es lo que hemos comentado, el cambio de fecha para el Betis, que le afecta muchísimo.
Sí, yo creo que, mira, hablando del tema Dani Olmo, yo no sé si los servicios jurídicos de cada club con el que se enfrenta el Barcelona pueden recurrir a algo así, ¿no? Porque es que las explicaciones que se han dado para escribir a Dani Olmo,
bueno, ¿Y los clubes? Aquí hablamos de la Federación, la Liga. ¿Y los clubes? Callados los clubes, es que... y meten a Dani Olmo y tú cuadrando fichas, cuadrando dinero. Mundo... Vamos a ver los clubes también.
Y por supuesto que con otro club no hubiera pasado. Hombre, solo con el Barcelona al Madrid.
Rudy Ventura. Balada triste de trompeta. Ese es el título de la película. Nos vamos. Adiós.